Me voy para el desierto. Llevo protector solar y mi traje de esquí.
Eso es ridículo.
¿Mi equipo para esquiar?
No, ir al desierto sin camello. Tenga, le presto el mío.
Este episodio es un fornido hipopótamo con peluca afro patinando sobre hielo.
Esto es En caso de que el mundo se desintegre.
Primer acto, el cambio climático es un invento de un grupo de científicos locos que solo quieren dinero y arruinar a las potencias industriales. Segundo acto, el desierto de Arabia Saudita se cubre de nieve por primera vez en la historia.
No mames, güey.
Maravilloso, amigos. Tercer acto, alerta roja de la Organización Meteorológica Mundial, 2024 será el año más cálido registrado en la historia. Y ustedes dirán, pero bueno, no importa, ya está terminado.
Póngale. Sí, ya está, ¿no? Sí, sí. Y el amigos, 25
que... Claro, amigos de la Organización Meteorológica Mundial, y al 2024 ya denlo por perdido, ya que faltan menos de dos meses, o sea, ya, bueno, pero justamente es cuando empiezan a surgir los registros.
Claro.
El más caluroso jamás visto. Ya. Pero equilibramos con una nieve de puta madre en pleno desierto. Bueno, pero esto tiene una razón. Lo de la nieve, digo, en la región de Al-Jawf, de clima árido y extremas temperaturas que van del calor sofocante a frías noches, algo así como Bogotá, pero extremo. Sufrió una tormenta sin precedentes que trajo granizo y nieve cubriendo el desierto por primera vez en la historia, bueno, desde que existen registros meteorológicos. Póngale, en la zona.
Claro.
Resultando la foto del desierto con camellos, todo el pedo, pero nevado. La cara de desconcierto de los camellos, que ya traen cara de desconcierto per se, no quieran imaginarlo.
No.
Dijeron que estamos.
En el sol de Nueva York.
Estoy viendo mal, pero esto es arena o nieve o qué, me patino y así sucesivamente. Amigos, amigas, las criptos vuelan. Se habrán informado, habrán visto que andan volando por los aires, ayudadas por la victoria de Trump, por el apoyo de Elon Musk, por la noticia de que una ciudad grande como Detroit está estudiando el pago de impuestos con criptomonedas. Entonces,
Se activan. Todo.
Pero hay un lado B. Sí, sí, hay una cara oscura.
¿Qué pasó?
Las estafas. En Wichita, como me gusta el nombre Wichita, para yo el día que funde un pueblo, le voy a poner Wichita 2, porque Wichita ya existe en el gabacho, no le puedo poner Wichita 2. En el Wichita 1, que viene a ser el Wichita original, un grupo de habitantes locales recibieron la noticia más esperada, y era que habían recuperado los ahorros tras caer en una estafa de criptomonedas que involucró al banco local. Todo gracias al FBI, que mientras trata de tirarlo debajo lo más posible la nueva administración que diga que es la de Donald Trump, el FBI ahora necesita sacar hacemos cosas chidas, como recuperar los ahorros de estos pobladores en un exhaustivo trabajo de rastreo, localización y demás cuestiones que tienen que ver con el FBI, que andan detrás de una computadora viendo qué pedo. Confiscaron una billetera de criptomonedas registradas en las Islas Caimán, lo cual ya es como turbio. Criptos en las Islas Caimán, vinculada a las cuentas de los inversores de la localidad de Wichita. Y dijeron, esto está raro, esto está muy raro. El esquema fraudulento que llevó a la Heartland Trade State Bank de la... porque no existe más, se fue a la quiebra, se fundió por las criptos. Tuvo origen en una compleja estafa de criptomonedas conocida como matanza de cerdos. En inglés, ¿no? Killing all the pigs. Y una modalidad de engaño en la que los estafadores manipulaban a sus víctimas generando confianza poco a poco antes de ejecutar el gran fraude. Amigues, Wichita, conocemos el telar y la estafa piramidal en Latinoamérica desde el siglo XIX. Igualmente seguimos cayendo.
Sí, claro. Así que, porque la confianza.
Sí, la confianza. Entonces, y ahí en las cenas de, Día de Acción de Gracias, comentaba la gente de Wichita. Yo puse $2 y ya tengo 20 millones. En dos días me genera confianza.
Sí,
decía la señora de Wichita. No, porque Mabel puso $10 y ya tiene 20, le decía al marido. Charles, y tú, Mike. ¿Por qué no somos ricos? Porque no queremos. y así Wichita cayó.
¿Por qué no confiamos?
Sí, por no confiar. Bueno, confiaron y ya les digo, ajá, igualmente ahora están contentos porque recuperaron parte de todo lo invertido gracias al FBI. Sí, sí. Y ahora están esperando para reinvertirlo en criptomonedas en cualquier momento. Damas y caballeros, hoy es la quincuamilésima, no la centésima, décima segunda emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata y estoy junto a mi amigo, el señor Lagartija.
Muchas gracias. Estoy emputado, fúrico, putérico, encabronado por el rayo objetizador.
¿Pero por qué? No se enchile, respire con calma. Cuente hasta 10. 1, 2.
Estoy harto de que la música sea noticia por cualquier otra cosa que no sea la música. Que si este anda con esta, que si el otro se acostó con este otro, que si las vacaciones de tal o la casa que se compró este otro.
Bueno, bueno, pero bueno, son modos de publicitar carreras, de mantener al público atento, generar novedades.
Pero mire esto.
A ver, Chris Martin de Coldplay detuvo un concierto en Australia para auxiliar a un niño.
¿Qué mierda es eso? No sé. Paren la música. Sí, Yo ahorita debo auxiliar a un niño, pero luego continuamos con este concierto. ¿Qué sigue? ¿Duki dona toda su fortuna a Valencia? ¿Bumburi se baja de los escenarios para volver a subirse? ¿Peso Pluma cambió de categoría y ahora es Peso Mosca? ¿Bono Vox, embajador ante la ONU?
Bueno, ¿Qué más? Pero sí hay novedades en la música que sí refieren a la música. Ajá. Digo, como que hoy toca New Order en el Auditorio de Ciudad de México.
Ah, es verdad, es verdad. Y aunque ya lo hablamos, es buena noticia el nuevo álbum de The Cure.
Así, Song of the Lost World. Super, sí. Y también habría que sumarle que hay disco nuevo de Pixies.
Sí, el nuevo álbum de Pixies que salió por octubre y que es de lo mejor de los últimos trabajos de Pixies.
The Night, The Song Is Come. 13 tracks y el debut de Emma Richardson en el bajo, reemplazando a Paz.
Sin duda le dio nuevo aire a la banda, donde el bajo siempre, siempre es cosa de mujeres.
Sí, un disco muy variado y muy Pixies. Lo subo yo particularmente al podio de los tres mejores discos de la historia de Pixies de toda su carrera.
Sé que sí.
Así, préstenle oído a todo el disco. Escúchenlo en orden y particularmente el primer track, Prime Rose, y el melancólico y oscuro track número 4 titulado Chicken, pero también el track 9 llamado Oyster Beds, que rescata todo el espíritu de la música indie noventera. Es fabuloso.
Todo, todo buenísimo. Y además el plus del track 10, Mercy Me, un rolón donde Black Francis pone la voz de una manera a la que no nos tiene acostumbrados.
No, ya mejoró el humor, ¿verdad? Bueno, sí hay novedades que hablan de música en la música.
Es verdad, es verdad. Y mejorándolo todo, tenemos la nueva canción de Peter Murphy y Boy George.
¡Oh, sí! Un dúo impensado. Peter Murphy de Bauhaus y el cantante de Culture Club, Boy George.
Según Murphy, no tan impensado. No, al menos para quien sabe algunas historias, como la que cuenta Peter de cómo surgió la colaboración.
¿Cómo?
Dijo Murphy que la idea surgió cuando estaba en España trabajando en un nuevo álbum y escuchó una canción que sonaba en el teléfono del productor. Dice que le llamó la atención la belleza melódica, así como por la voz que cantaba la canción al estilo Roy Orbison.
¿Roy Orbison?
Sí, eso dijo. Y cuando le preguntó al productor quién era, y este le dijo que era una maqueta, un demo de Boy George, él le preguntó si no podían hacer una versión juntos.
Y así nació la versión que se convirtió en Let the Flowers Grow, una canción pop, muy pop, melódico, emotivo, súper arreglada, con video y toda la cosa, ¿eh?
Pero ahí no termina. Murphy comentó que en la época de Bauhaus se cruzaron varias veces con Culture Club, en programas de radio, televisión, discotecas, y que había muy buena onda con Boy George. Que una vez en una entrevista se llegó a confesar como fan de Bauhaus. Así que desde esa interacción ochentera, la colaboración de hoy no sonaría tan descabellada.
¡Wow! Dos o tres noticias en una, porque por la presentación de Peter Murphy de Let the Flowers Grow, nos enteramos que además de recuperarse y sumarse a la gira homenaje de Bowie, que había sido suspendida y demás, estaría trabajando en un nuevo disco.
Y además, excelente noticia, porque esta canción presentada es de lo mejor que ha hecho Murphy en años, en décadas, me atrevería a decir.
Pero ve, puras noticias buenas entonces.
Es verdad, ya mejoró mi ánimo. Gracias a la música y gracias En Caso de que el Mundo se Desintegre.
Ahora sí, damas y caballeros, presentamos a toda la tripulación de la Nave María Tijuana en su conjunto, comenzando porque nos sigue hacia los confines de espacio cósmico el capitán Roger Vinilo.
Sí, que sí, capitán. ¿Cómo está, Capi?
Qué buen culebrón que nos está regalando Ecuador desde hace tiempo. El presidente ecuatoriano Daniel Noboa terminó echando a la fuerza a su vicepresidenta Verónica Abad y ahora tiene el camino libre para hacer campaña para el 2025. Estuvo que la convencía, que por qué no te vas un poco, que a ver si descansas, pero yo lo que te invito es un gran culebrón que nosotros, quien viene siguiendo el programa, sabe que hace tiempo, prácticamente del día siguiente de haber ganado la elección, esta especie de alianza, Daniel Noboa se quería quitar de encima a Verónica Abad. Verónica Abad le dijo, tu cola, yo de aquí no me muevo. Cuestión que Noboa, en parte, la envió en un momento a Tel Aviv para mediar en el conflicto entre Israel y Palestina, que no tiene nada que ver el culo con la corneta, pero la mandó para allá y ella dijo, estamos, a ver, me quieren quitar de encima. Sí, totalmente. Vete a Tel Aviv. No tiene sentido que la vicepresidenta de Ecuador esté en Tel Aviv mediando entre Israel y Palestina. Y la cuestión es que la mandó para allá. Sí. Ella dijo que no, que me presionan, que esto es así, que nunca sentí, pero no me voy, no voy a ir, no voy a renunciar. Pefe, encontraron el modo.
Ah, bien.
¿Cómo fue el modo de limpiar a Verónica? Fabuloso, amigos. El Ministerio de Trabajo de Ecuador la penalizó por abandono de su función.
Ah, no mames.
Es decir, de su función como vicepresidenta.
¿Cuándo abandonó?
Le dijo, pero ¿cuándo abandoné? Y cuando se fue a Tel Aviv. Pero si Tel Aviv me nombró el Ejecutivo, me nombró Noboa. Ah, no sé. Dice, aquí a nosotros nos corresponde penalizar. Pero pregúntenle al presidente.
La vicepresidenta no puede.
Usted como ministro de Trabajo, no, pero usted está en Tel Aviv, así que hizo abandono. No sé, como sea, le hicieron que pin, que pan, que esto, que lo otro. La piramidal y la estafaron.
Sí.
Ahora ya no es más la vicepresidenta de Ecuador. Supongo que habrá que firmar algunos papeletes. Pero Daniel Noboa se salió con la suya y ahora relajado se puede encaminar a la campaña para la reelección 2025.
Claro.
Qué cosas locas el power. Jack Daniels de Chile dice: me interesaron los premios de la rifa Posada León 2024. ¿A quién no?
Yo
hasta los astemios. Bueno, el kit borrachito y el kit borrachito. Rachón, ¿puedo participar desde Chile? Desde Chile, técnicamente sería muy complejo hacerle llegar los premios y encarecería un chingo el costo si usted llegara a ganar alguno de los premios. O sea,
pero
como
si
participar, puede participar.
Claro,
pero en determinado momento, desde León,
el envío
le van
gratis
a decir, mire,
es dentro de México.
Hasta la frontera mexicana, hasta la frontera sur, en Chiapas, hasta la frontera norte, en todos los estados que limitan al norte.
Sí.
Si usted
paga el envío.
Paga el envío. Pero usted va a terminar diciendo, pero me sale $50,000 el kit borrachón. Ay, sí.
Quizás no.
Pero
sé
quizás no. Hay que verlo.
Sí.
$50,000 claramente no. Pero bueno, se le va a encarecer mucho. Es por eso que se limita a México, no por otra cosa.
Pero quizás tiene alguna forma de enviarlo.
Pero a lo mejor usted dice,
que viaja y
yo me voy a ir a México más o menos. Me voy a ir a México para el no sé qué, para enero del año que viene.
Y bueno,
me lo retienen ahí el premio con todo gusto. Así que bueno, Jack Daniels puede participar desde Chile. Ya sabe cómo es la historia, ¿no?
Sí.
Digo, desde Chile, de Argentina, de Uruguay, de cualquier país que no sea justamente México. Aprovechamos para agradecer a los que están en los Estados Unidos de Norteamérica, más allá del Río Bravo, colaborando, comprando justamente, bien chidos ahí, comprando boletos para la rifa, porque borrachitos y borrachos. Y porque además la rumba perrona.
Ajá.
Y ustedes dirán, pero en Estados Unidos, ¿qué pedo? Y en Estados Unidos corre lo mismo.
También,
o sea, también los gastos de envío correrán por Donald Trump, ¿no? Y así decisivamente. Un abrazo para Jack Daniels, que espero haya quedado claro esto, no solo para él, sino para todos los demás. Pero sí, la verdad que los premios de la Posada León 2024 no se aceptan cripto, Digo, por si alguno pensaba.
Okay.
Un beso también para Carla La Montañesa, que es una chingona que resuelve. Mama la gente que resuelve.
Sí.
Muy bien, un beso grande para Carla La Montañesa.
Un beso.
Vamos a presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio, ella es La Muda.
Sí, que soy modita.
Sí, tenemos muchas cosas en agenda.
Ajá.
Fin de semana, el 16, 17 y 18, la soberana reunión desintegrada en Salta, Argentina. El anuncio de la Posada Desintegrada de León.
Sí, que
ya saben,
ya
cualquier
está.
Dato en info está justamente en @posadades.
Sí.
Esto es en Twitter, en X. O sea, @posadades
sí.
es justamente la Posada
Perfecto.
De León, donde le pueden evacuar cualquier duda.
Y también hay que aclarar
duda.
Que la rifa va para la nave María Tijuana,
ah,
que no va para la posada.
Sí, porque no es cuestión de que cualquiera viene, hace una rifa.
No,
es para, pagar mis estudios
que,
terciarios.
Gracias a toda la banda.
Toda la banda, porque entiende que hay que orbitar.
Sí.
Así que gracias, de corazón. Hablando de tantas cosas agendadas, agendadas, me recordó un tuit que me encantó, realmente me gustó mucho, de Satori, la mamá de Romeo, que era en su alarma de teléfono, había, de pronto le aparece un ojo, jueves 10:30. Y nada más, anotado por ella misma en su agenda,
jueves,
y ella confesaba, 10:30. No tengo la más puta idea de por qué, pero yo sé que tenía que estar atenta.
Algo había que hacer el
jueves, el jueves a las 10:30 y bueno, yo lo anoté.
¿Era con nosotros?
Lo importante, aquí Satori, la mamá Romeo y toda la gente que coloque en agenda alguna cosa.
Una descripción. ¿No?
Una descripción mínima, porque
mínima.
A mí me súper puede pasar eso de, aguas, el viernes a la noche.
Entonces,
qué mierda, que era algo por televisión, tenía que iba a hacer un attack, no sé, me iba a encontrar con alguien, tenía una cita, se me vencía la visa de trabajo. ¿Qué pasó? La cuestión es que, ojo, jueves 10:30. No se supo. Satori, la mamá de Romeo, está bien. Digo, no sé si se perdió la oportunidad de su vida.
Claro,
pero no supo para dónde ir en ese momento. Me causó muchas gracias ese tweet. Y sí, nos puede pasar, ¿verdad?
Wey.
O sea, en el momento estamos muy. Sobre todo si es a largo plazo.
Sí, no,
otros dicen, no, yo lo puedo anotar para mañana y mañana me olvidé. También puede pasar. Damas y caballeros, momento de presentar al técnico acá de este viaje con ustedes, son Nico.
Venga, mi corete.
Nico, muy tenga en cuenta este dato que le voy a dar.
A ver.
Yo sé que usted lo sabía. Desde la fundación de Alphabet.
Mire.
¿Qué es Alphabet, Mico?
¿Qué es?
Google. Y un chingo de cosas más. Pero bueno, Google comenzará a eliminar cuentas a lo pendejo, random, por el rostro, porque sabe que Google tiene todos nuestros rostros.
Claro.
Según la cara, se la va a eliminar.
¿Cara de qué?
Sí, cara de Mico.
Cara de queso
se la elimina. No, espere, no entre en pánico. La gente no. A ver, si no empiezan. ¿Por qué me eliminan? No, Google comenzará a eliminar cuentas inactivas.
Inactivas.
Junto con el contenido en Gmail, en Google Fotos y en Google Docs. Va a eliminar todas tus fotos pederas, esas que dijiste que ibas a volver a ver y nunca regresaste a ver en tu vida. Primero de diciembre, aquí está la información al detalle. Primero de diciembre de 2024. Es la fecha en que Google pondrá en marcha una nueva política de eliminación.
Eliminación total.
Suena. A mí me suena, medio nazi esto, medio qué pedo.
Bueno, son los cambios de Trump.
Claro. Una nueva política de eliminación acorde a la administración que está llegando. De cuentas inactivas, una medida que se aplicará a usuarios que no hayan accedido a sus cuentas personales durante al menos 2 años.
Y bueno.
Yo en un mes me olvidé todas las claves, Mico. O sea, si no, a huevo. En 2 años, no, valiendo pito.
Dos años.
El anuncio detalla que no solo se eliminarán las cuentas, sino también todos los datos que contienen, correos electrónicos de Gmail, archivos de Google Drive, fotos almacenadas, el pack, todo el pedo, el documento de Google Docs. La compañía explicó que el principal motivo detrás de esta decisión es la seguridad. Google cuenta con una base de más de 2.500 millones de usuarios activos. Y entre ellos las cuentas que Claro, gente que está en otra dimensión, además, ya.
Claro,
o gente que dice,
obvio. No,
yo me retiré del internet.
Sí,
yo estoy acá junto al Dalai Lama.
Póngale.
El Dalai Lama está checando Instagram, pero yo no quiero saber nada. Bueno, las cuentas que permanecerán inactivas representan un blanco fácil, dice, para los ciberdelincuentes.
Claro.
Le entran por ahí y dice, hola, soy yo, hola, ¿qué hace? Y dice, me llegó un correo tuyo. Yo hace 2 años que no uso esa cuenta. Y bueno, porque Google no la eliminó. Bueno, ya sabes. saben, valió pito todo el 1 de diciembre. Si hace 2 años que no entraste a tu cuenta de Google.
Elimination
y
total.
Elimination. Llega la nueva política de eliminación total, amigos. En el programa de hoy, una gata se pone punk. Tenemos problemas felinos. Viajamos al futuro de ayer. Vamos al cine y aplaudimos al Bromas. Martes de inercia semanal para perdernos entre los sonidos de la gran ciudad y la lluvia tenue del campo. Camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa no realizó ningún tipo de promesa que le haya generado a usted algún tipo de expectativa. Si por alguna razón usted se siente defraudado por el formato, duración, contenido o utilidad del programa, le informamos que todas las expectativas que usted pudo generar son suyas y que por lo tanto puede quedárselas. En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe.
No hay modo, no existe manera de adiestrar a un gato. Llega el Goltran desde Pitiquito.
¿Cómo está Goltran? Usted bien, dice que no, que bien. Es imposible.
Sí, no, yo, el pirata, escribiendo la nave de María Tijuana. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? En caso @canaltrans.com, yo digo que no hay forma de adiestrar a un gato. No hay un modo,
no hay un punto exacto
en que uno pueda decir, acabo de adiestrar un gato, qué bonito, está todo chido.
Si quiere.
Si es un animalito fascinante.
Lo de las piedritas funciona.
Lo de las piedritas. ¿En qué contexto? Del baño,
el
¿no?
Baño.
Sí, 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 sí. Sí, funciona. ¿No? Funciona.
Funciona.
Pero porque, a ver, es un animalito fascinante del que debemos aprender mucho. Yo creo, si sabemos aprender de él, entenderemos más de la mitad de las cosas realmente importantes de la vida. Ajá. Ustedes dirán, ¿pero cómo? ¿Así? Sí,
sí,
así.
Sí, sí. Pero los gatos... yo le diría, disculpe, que lo del baño funciona mucho más que los papeles esos para los perros.
Sí.
Muchísimo más.
Totalmente, sí, totalmente. Ustedes dirán, ¿qué papeles para qué perros?
Eso,
bueno,
para
hay una especie de pañales móviles donde los perros de determinado tamaño, porque si ahí le orina un gran danés, le inunda la casa sin pedo, digo, es para perros chiquitos.
Claro,
pero bueno,
chiquito,
a veces así. Ajá. No quiero hacer de esto una especie de competencia,
claro,
gatos versus perros, perros versus gatos, ya hemos salido de eso infinidad de veces en el programa. Voy al punto de que no hay modo de adiestrar a un gato. Y en las características de los gatos, que por supuesto se quieren a sí mismos, tienen su autopercepción bien alterada y viven con ellos sin traumas, se sienten superhéroes en casi cualquier situación, son limpios, inteligentes, curiosos, astutos, saben marcar límites y saben tender lazos que los beneficien. Por ejemplo, entre otra lista de cosas, hacerse pasar por domesticados.
Totalmente.
Cuando claramente no lo están. Amigos, no les crean.
Si es, todo dicen, teatro.
Es todo teatro. Es puro teatro como la vida.
Claro,
si usted dice, no, porque mi gato, yo lo llamo y viene.
Sí.
Está adiestradísimo. No. Mi gato, le digo rol, y el gato rola.
Ajá.
Mentira. El gato está haciendo como, este pendejo quiere esta mamada para darme mi atún.
Claro.
En serio.
Sí.
Ustedes dirán, bueno, pero los perros en última instancia es lo mismo.
Sí.
No, señores, es un
también
mundo
son
aparte.
Muy temerosos,
el gato.
No son. O sea, sería como un superhéroe, pero con un temor.
Sí, ¿no? Sí, bueno, porque tampoco comen vidrio, o sea,
eso,
son michis que a veces dicen, bueno, no, me asustó este pepino que me acaban de poner a la, por favor no hagan eso.
Claro.
No está bueno alterar a la gente, digo, aplíquenlo también para humanos.
Obvio,
no está bueno el punzar costillas, el, ay, te asusté, el adivina quién soy, el mira quién llegó, el adivíname esto, el adivíname lo otro, el abrir una puerta y gritar.
Adivinar un culo.
A ver, no está bueno el llevar a las personas a estrés.
No, claro.
Y tampoco, o sea, a los animales.
Claro.
O sea,
eso,
yo vi videos donde le ponen, por ejemplo, unos perritos que están descansando plácidamente, una especie de tigre de peluche, cosas así, el perro cuando abre, se pega unos sustos del carajo, entra a correr.
La pared.
Yo lo
puesta,
entiendo.
Sí,
es divertido. Ja, 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 jo. Pero luego en la misma tendencia andamos con, no tienen cohetes que los perritos se asustan. Güeyes,
o sea,
a ver, un poco de coherencia humana,
bueno,
lo cual es pedir una sin razón, pedirle coherencia a los humanos.
Es más fácil
obviamente
adiestrar un gato.
En última instancia es mucho más fácil encontrar coherencia en un gato, un perro, un loro, que en un humano. Pero bueno, más allá de todo eso, insistimos con que, por lo que decía usted, la intervención suya, lagarto, de que a veces son temerosos, sí, claramente, y van con pie de plomo en alguna circunstancia.
Sí.
Usted dirá, bueno, un gato de pronto se espanta con un pepino, pero le hace frente a un a un perro de tamaño y dimensiones.
Sí.
No, entonces, bueno, es así porque yo insisto que tienen la percepción alteradísima.
Totalmente, sí, sí.
Igual de pronto se sienten poseídos por los ancestros del jaguar.
Claro.
Y dice, pero no es un gatito chiquito que se...
No.
Mi madre, yo vengo descendencia jaguars.
Y se me respeta.
Y a mí se me respeta aquí en todas circunstancias. Así que bueno, esa es más o menos la situación del gato por la que concebimos en este programa. O más, sinceramente, quien les habla, digo, note el apoyo de mis compañeros y compañeras aquí en la nave María Tijuana, que el gato es inadiestrable. Mm. Puede uno percibir que no, porque yo le lanzo una pelotita y me la trae. Se está haciendo pasar por perro por el atún.
Póngale.
No mamen.
Sí.
Yo creo...
Puede que sea más condescendiente,
Sí, el gato está fingiendo. Sí, para un fin
puede
último...
Puede que sea más locochón. Depende,
solo,
¿no? El gato.
Solo el gato sabe.
Claro,
sí, tiene
claro,
su personalidad, claro. Su característica.
Obvio,
no hay un gato, general.
Sí. A mí me gustan, hay muchos gatos fumones que no fuman, ¿no?
Sí.
Pero que se los ve así como drogados.
Sí.
Con cara de...
Bueno, hay cada...
Le voy a cantar un reggaetón.
Es que a veces tienen que convivir con...
Sí.
Yo, entonces, se va a adaptar.
Claro.
El gato también se adapta, pero por supuesto. Yo digo, se pueden adiestrar delfines, orcas, focas, perros, halcones, cocodrilos, monos, elefantes, burros, caballos, loro, pero no, nunca, bajo ningún punto de vista, en ningún caso, en ninguna circunstancia, gatos. Y aquí es cuando llega el Goltrán de Pitiquito.
¿Cómo está Goltrán?
Del norte mexicano, dice, escuchando sobre los comandos de los perros, les cuento que mi gata Michi, porque obviamente llegarán, desde luego, razonablemente, muchas historias, anécdotas, inclusive a lo mejor videos, fotos y demás. Entonces dice, no, mi gato es un chiquitín especial.
Póngale.
Y por ejemplo, le hablo en inglés y reacciona de determinada manera. O recibe comandos en checo.
Que podamos comprendernos, no es lo mismo que esté adiestrado.
Ah, no.
Hay como códigos entre de tanto tiempo de conocimiento que uno. Yo tenía códigos con Oz.
Claro, sí.
No considero que Oz lo haya podido adiestrar.
Y no, pero yo lo considero un poco más adiestrado. En estado salvaje, que un búho en estado salvaje.
Sí, claro,
y demás,
claro.
Pero
son más códigos de conocimiento.
Pero bueno,
claro,
hay como un respeto mutuo,
claro,
¿no?
Claro.
Así que es una convivencia
ambos,
eso.
Claro,
sí. Él imagino que suponía que lo tenía usted entrenado y usted suponía que lo tenía entrenado a él. Pero bueno, más allá de todo eso, les cuento que mi gata Michi entiende perfectamente la palabra leche.
Ahí ve
lo que le digo.
Sí.
La conveniencia absoluta.
Claro,
la gata
ya
asocia que cuando usted dice leche va a aparecer un platón de leche y ahí va, aparece, esté durmiendo, esté haciendo lo que esté haciendo, ¿no? La cuestión es que en este caso comando leche, no comando milk,
claro.
No comando comida, no comando hit, no comando alimento, leche. Y aparece de inmediato, esté donde esté, en cualquier parte del mundo.
Casi
se toma un vuelo
caso,
con escalas y más que Michi, Michi. Y donde esté, como dirá, oh, este pendejo no me está buscando, sepa la madre qué.
Obvio.
A ver, la falsa ilusión, una vez el gato puede acceder a una falsa ilusión que dice, a ver, ¿para qué me estás llamando?
Ajá.
No, para acariciarte. Ay, su puta madre, no vengo nunca más, dice el gato. Entonces, en este caso, bueno, leche le funcionó. La primera vez que dijo leche, apareció un platón de leche. Entonces, donde esté, Michi tiene ganas de tomar la leche todo el tiempo, es un gato.
Ajá.
Así que ahí va. También entiende la palabra Ben.
Ben
10. Y entonces viene. Pero ella no significa, entra a la casa. O sea, si está dentro de la casa, ven lo que les digo, ven.
Claro.
Bueno, si está dentro de la casa y yo le digo ven, aparece.
Aparece.
Pero si está, por ejemplo, fuera de la casa y le digo ven, tu cola, dice, y está
cuando
por los techos.
De la casa,
claro, son comandos que funcionan dentro de la frontera.
Sí.
O sea, del otro lado del Río Bravo,
la
verga.
Claro.
Bueno, y entonces, cuando le digo ven y está dentro de la casa, aparece. Le reconozco, soy un Raúl completamente. No, disculpe, ya lo hemos hablado en el programa. Usted no es un Raúl, usted es una Karen. Yo entiendo que por situaciones de la vida haya hombres que digan, ¿cómo hace una Karen?
Totalmente.
Usted es una Karen completa. El Raúl no tiene que ver no tiene nada que ver con la Karen.
Claro.
Todos los gato addict, podríamos decir, o que conformamos una familia con un gato, ajá, o que giramos en nuestra vida, gira sí, en torno a nuestros michis o nuestro michi, es Karen.
Es Karen.
Raúl es el llamado del gato cuando se pone en determinada situación, claro, que empieza con su famoso Raúl.
Sí.
Y es la forma que tienen los gatos de sí adiestrar a los humanos.
Ajá.
Porque sepa que es totalmente inversa la situación.
Claro, claro.
Una noche mientras dormía me despertó el ladrido de perros. ¡Raw, raw, raw, raw! Muy insistente. Eso hizo que me levantara a 5 de la mañana a ver qué pedo, qué pedo, qué pedo, qué pedo.
¿Dónde estaban sobre
sí,
todo?
Sí, ¿no? Con la manta de tigre y diciendo, a ver, ¿qué? ¿Dónde está
se
Michi?
Están
entrando,
¿no? Dentro de la casa.
Claro, claro, claro. Era un pequeño gatito que estaba siendo acosado por unos perros ahí afuera.
Ajá.
Bueno, hice lo que pude por rescatarlo, pero me fue completamente imposible. ¡Qué bonita historia, amigos! Cuando estamos todos enternecidos hablando de gatitos, me maman que me lleguen con estas
no,
cosas.
Fue imposible.
Al día siguiente, no, fue imposible sé, porque se defendió solo y
claro,
se fue.
Claro, claro.
Sí,
claro,
al cielo de los michis. Al día siguiente, mi misión fue encontrarlo.
Ajá.
Ah, claro, o sea, ¿ves? No fue, le perdí de vista.
Claro.
No, los perros sí lo acosaban, sí, yo lo traté de defender, los perros me dijeron, en nuestro pedo no te metas. Y yo
sí,
dije, órale, y no sé en qué terminó.
Claro, sí.
Pero al día siguiente,
ajá,
me fui a. Mi misión fue encontrarlo. Y lo hice. Bueno, poco a poco fui ganándome su confianza. Le dejaba comida hasta que el gato dijo: esto no es un perro, es un humano pendejo que me está alimentando.
Claro, claro,
me
claro,
parece bien.
Sí.
Me sirve, dijo el gato. Sí, y le ponía agua hasta que, bueno, un mes, dos ajá, meses, tres, sí, cuatro. 4, 5 años y pude agarrarlo, me ajá, pude ganar su confianza, acariciarlo y demás. Entonces dije, bueno, Michi va a tener un compañero, compañera.
Claro, claro.
Perfecto, entro a la casa con el gato. Pues usted está loco, usted sabe menos de gatos. Usted no es Karen, amigo, ajá, permítame. Entré y mi gata Michi no lo pudo soportar.
No.
Con las patitas delanteras en la cintura diciendo,
es esto?
¿Pero cómo crees la infidelidad absoluta? ¿De dónde sacaste eso? ¡Por Dios! Y yo lo
¿cómo
miraba
vas a
como
la
diciendo,
división de bienes?
Claro, güey.
No.
Y yo le decía, como de tu propia especie, y
claro,
lo señalaba
claro,
como diciendo,
sí,
Michi lindo con Michi linda y todo chido. Y no lo superó.
No.
Se indignó de tal manera.
Ajá.
Me recuerda una historia de dos gatos tapatíos
sí, sí,
que yo no sé si sigue indignado el primero.
No, yo creo
si
que
se llevan
no,
un poco mejor, luego sí, de 50 sí, años se adaptaron mutuamente, pero me recuerda, ¿no?
Sí, claro.
Bueno, indignación total, me evitaba.
Uh-huh.
Yo le decía a Michi, me decía, Michi tu
Michi,
cola, se daba vuelta y se iba a otro lado.
Oh.
Yo le decía, leche, 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 dile a ese,
claro,
me decía, y me señalaba al
sí,
otro gato. Yo estaba como, estaba muy enfadada realmente conmigo por tener otro gato.
Obvio.
Como diciendo, bueno, a ver,
sí,
tienes corazón de bodega,
ajá,
a ver si que más gatos, entren
vamos,
todos.
Sí,
a veces
claro,
se paraban en la puerta y empezaban a maullar.
Sí, sí, sí,
que
sí,
yo entiendo que en idioma gatuno decía, entren, total, esto es un hotel,
sí,
parece que hay leche para todos. Y yo decía, pero Michi, ¿por qué así la situación? No sé, después de un mes me levantó el castigo.
Ah, sí,
porque le convino,
mes,
y le convino.
Sí, tenía hambre,
dijo,
sí,
bueno, sí, a ver,
sí,
leche
sí,
voy, dijo.
Sí.
Bueno, y me levantó el castigo, pero no pude ni ver al nuevo gatuno. Gatito.
Ah.
Lo tuve que regalar, lo tuve que
okay,
sí, entregar a las autoridades.
No, ganó.
Sí, obvio que ganó. Es el fin último, yo les dije, iba a ganar la gata.
Sí, sí.
Pero lo tuve que dar a las autoridades de
claro,
Pitiquito.
Claro, claro.
Sí, el nuevo
bueno,
gatito.
¿Nos vamos entendiendo?
Sí, porque sí, nos va, lo que tuve que trabajar para que me comprendas, me dijo Michi.
Lento.
Porque además, lento, me dijo. O sea, la gente,
sí que sí,
haces quedar lenta a la gente de Pitiquito aquí en Sonora, qué pedo, me dijo. O sea, gata norteña
claro, claro,
que se precia de tal, no permite que otro gato entre en la casa. La cuestión es que me levantó el castigo. Pero me las hizo difíciles.
Obvio.
Porque se enojó conmigo, se enojaba con el gatito,
sí,
le bufaba, le hacía como. Y el gatito, buena onda. Porque llegaba y hacía: miau, miau, Michi, esta es tu casa, preséntame los lugares.
Claro.
Y hacía: bueno, esto es aquí, aquí, aquí hay unas piedritas que dicen que son para qué. Pero yo no lo hago más aquí porque ya estoy enojado.
Obvio.
Y bueno, y no pude estar en el mismo lugar,
ajá,
conviviendo con él porque
no,
se ponía loca. Bueno, espero que la situación mejore porque el gatito sigue en la casa. En
ah,
realidad no
sigue
entre...
en la
sí,
casa.
Sí, sí.
Están separados.
Sí, está. Sí,
o sea, lo ignoramos todos.
Tuve que hacer con tabla roca dividir toda la,
claro, claro,
la casa.
Ajá.
Y a veces voy de un lado para el otro. Pero cuando siente que me voy al lado del gatito,
no,
cuando regreso, nuevamente
sí,
toda la perorata.
Ajá.
Y bueno. cuesta llevar adelante esta situación. Sí, sí. No sé en qué va a terminar. A lo mejor se amigan. Bueno, por la anécdota que tenemos nosotros relacionada con los gatos tapatíos, eso fue...
Se amigan.
¿Cuánto duró eso? 5 años más o menos la adaptación.
Sí. Se amigan bastante.
Sí, se amigan bastante. Es la, levemente. O sea, digamos, no se pelean todo el tiempo.
No.
Juegan. Y a veces el juego de parte del macho se torna un poco agresivo, como diciendo, hasta aquí era juego,
bueno,
ahora
pero
hay putazos.
El macho era el dueño de la casa.
Son detalles que le quiero decir. Sí. Es diferente. Aquí Michi es la dueña de la casa. Goltran, yo estaría haciendo las cosas y mudándome, porque me parece que hay que dejar que los gatos arreglen sus cosas entre ellos. Un abrazo grande para el Goltran de Pitiquito, México.
Promoción y bases de la comunicación disponibles en todos los puntos de recepción sin obligación de compra para todas las unidades conectadas a la red. Para comunicarse con el programa, en caso arroba canaltrans.com. Repito, en caso arroba canaltrans.com.
A los gatos les falta la enzima que les permite sintetizar la taurina. ¿Y tú? Preocupado por estupideces. En caso de que el mundo se desintegre.
Desde Los Cabos, Baja California, llega Aguja.
¿Cómo está, Aguja?
Hola, amigos. ¿Cómo están, amigos de la Nave María Tijuana? En su conjunto les saluda su amiga Aguja de Los Cabos para agradecer su existencia. ¡I'm alive! Gracias por existir.
Gracias a ti.
¡Qué buena onda! Sí. Gracias a ti, querida Aguja. Verán, les quiero contar por qué vengo tan efusiva, tan cariñosa, tan que... Ustedes pensarán, soy como una gata. ¿Qué quiere? No. Verán, les quiero contar que llevo poco más de una semana viviendo en realidad en el pasado, pero del pasado. Refiero en caso de que el mundo se desintegre. De vez en cuando me gusta escuchar algún programa antiguo para, bueno, cubrir la ausencia de, en caso, por ejemplo, los fines de semana. Y hace unos días me encontré una joya, amigos. ¿Pero qué digo? Una joya. Una joyaza. Encontré el capítulo 5402.
Ajá.
Bueno, relativamente hace unos... relativamente poco, pero como 500 por más de 500 programas. Bueno, en el cual comienza una maravillosa cuenta regresiva hacia el futuro de los acontecimientos más importantes ocurridos entre 1999 hasta el 2022.
Ajá.
Esto evidentemente
pasa
es una...
año nuevo.
Claro. Y bueno, y que era su presente en aquel momento. Yo no sé si esto es una previa a un aterrizaje. Una previa a un aterrizaje contando... del pasado hacia el futuro. Bueno, como carajo sea, programa 5402. Bueno, y déjenme decirles que ha sido todo un viaje recordar tantos y tantos hechos importantes en el mundo, cosas que había olvidado voluntaria o involuntariamente, cosas que, según yo, bueno, habían pasado hace mucho o hace poco tiempo. No tenía la percepción bien lograda de cuánto. En particular, mi episodio favorito fue el 5414, en el cual escuché la introducción de los premios en caso del 2011.
Ajá.
¡Qué maravilla, muchachos! Ya llovió, ¿no? Desde el 2011 ya llovió. Sí, y qué maravilla. A lo largo de ese conteo repitieron varias veces lo curioso que era estar en el futuro de muchas cosas que habían pasado y saber cómo había evolucionado todo.
Ya está.
Bien.
En aquel episodio, evidentemente, contamos el comienzo de En caso de que el mundo se desintegre.
¿En el 5402?
Sí, aquel 1999 en que nacía SDQMSD.
Ah, ok.
Ajá.
Bien. Bueno, entonces, perfecto. Entonces,
ahí está todo.
Ahí está, una revisión de lo que era el panorama general en 1999 y pararnos en el futuro del futuro.
Sí.
Bueno, y al mismo tiempo, ahora estamos en el futuro de aquel 2022 del que les hablé, ¿no? Sí. Prácticamente 2025 estamos llegando. Bueno, en el cual igual comentaban cosas que aún no pasaban. Por ejemplo, cuando recordaron que en 2019 salía la película The Joker.
Ajá.
Bueno, en ese programa del 2022 dijeron que se estaba anunciando Joker 2, Joker 2 con Lady Gaga y que seguramente sería tan buena como la primera. Y bueno, ya sabemos qué fue lo que pasó. Aprovechamos para hacer un paréntesis.
Yo no entiendo qué fue lo que pasó.
No entendemos qué fue lo que pasó. Lo que pasó.
O sea, o sí entendemos, pero no nos gusta.
No sé qué pasó. La verdad fue, la crítica le bajó el pulgar a Joker 2, que ya insistimos en este programa, lo hemos dicho, o lo hemos dicho en los en vivos, o nunca lo hemos dicho, pero en realidad lo queremos decir. Nos encantó, nos fascinó y nos gustó mucho Joker 2.
Nos parece llena de arte.
Fabulosa.
El discurso que tiene es increíble.
La actuación de Lady Gaga está genial. Realmente, la de Joaquin Phoenix, ni qué hablar. Ajá. Pero, le bajó el pulgar, así como de pronto funan a alguien en redes sociales.
Póngale, sí, así.
La crítica le bajó el pulgar al director, a Joaquin Phoenix, que nosotros sospechamos, inclusive algunas cosas anduvieron dando vueltas por ahí, que es un tipo difícil para trabajar.
Muy difícil,
A algunos se le cruzó que
evidentemente, ¿no?
Me cae gordo. Ajá. Y entonces empezaron a darle rudísimo a Joker Chu. Sí. Le entraron por el lado de que, no, qué hueva, es un musical. Cuando todos los críticos se emocionan un chingo con todos los musicales. Nosotros queríamos The Joker 2 sea igual a The Joker. Y no que sea La La Land. Está lejísimo de La La Land, está lejísimo de Seque.
A mí, de hecho, había dado miedo el musical. Pero realmente está tan bien, entran tan bien las canciones, se van tan bien las canciones, están tan bien interpretadas que está lejos de ser musical. Es más parecido a un The Wall que un musical.
Sí.
Como entran y salen las canciones, ¿no?
En el sentido explícito de una mención que vale la pena aclarar, nos mega mama, por lo menos La La Land me parece una película buenísima. Increíble. Y hay musicales que nos gustan chingo.
Claro.
Entonces dirán, entonces si les gustan los musicales, es lógico que les haya gustado Joker 2. No vean Joker 2 pensando que ven un musical. No tiene, poco que ver. Sí, tiene música, canta Lady Gaga, sí cantan los dos juntos, todo. Sí. Si no la vieron, ya tendrán su opinión y su percepción sobre Joker 2. A ver, ¿les parece que era para darle la crítica que le dieron? Que fue titulares en todas partes, el fracaso, casi antes de estrenarla, el fracaso de Joker 2, el fracaso del Bromas, la taquilla le da la espalda, la cantidad de dinero que perdió,
A mí me impresionó muchísimo que eso pueda manejar a las masas increíblemente perfecto, porque realmente la gente dijo no.
Es súper ajustado.
De verla.
Es súper ajustado. El sistema en ese sentido. La gente dijo, no, Joker. No, la gente, estoy hablando de un general. Hay un montón de gente que le gustó. Estamos hablando de un megatanque de Hollywood. Por lo tanto, se espera no que vayan 1,000,000,000 de personas a verlo, sino 100,000,000,000 de personas. Entonces es un fracaso.
Ajá.
Como sea, no me importa si perdieron dinero, si no perdieron, si lo otro.
No.
Lo trascendente de todo esto es que la crítica se le puso del culo a Joker Chu. Ya insisto, porque. Cosas, estoy hablando en abstracto, no son datos que conozca, porque Lady Gaga no quiso dar una entrevista.
Póngale.
O porque Joaquin Phoenix se enojó con alguno de los popes de las críticas del New York Times o de lo que sea, y entonces la película ya sale mal aspectada. La gente en línea general diciendo, ¿cómo que va a ser un musical? ¡A la verga! Entonces no, gente que además consume musicales a lo pendejo y le mama desde Chicago hasta no sé qué, pero no importa. Era ponerse del culo contra esa película. Se pusieron del culo y lo lograron. A veces tú ves bendiciones de cosas que dices, pero es para tanto. Y te dicen, es para tanto, es buenísima.
Y críticos con unas firmas pesadísimas. Te dicen, esto es genial, y lo ves y dices, esto es muy mainstream, no tiene ningún mensaje. El mensaje final de The Joker a mí me voló la cabeza.
Totalmente.
Digo, no manches, tenía ganas de darle, saludar a todos los que trabajaron.
No hará
sobre
falta
todo
aclararlo,
en
digo,
eso,
cada
en
uno mensaje. Habrá recibido un mensaje de la película.
Póngale,
pero, tenemos una ansiedad importante como para decir, ¿va a salir The Joker 2? No, va a ser malísima, ya no la vi, pero no importa, no la voy a ver porque horrible. Y acabo de contactarlo en la crítica de tal cosa.
Una ansiedad controlada por los medios.
Por los grandes medios.
Sí.
Más allá de todo eso, cada uno hará su propia historia. Ido a ver al cine, otro esperará a que TNT la coloque, y otro esperará a que sea, porque digo, me parecería un despropósito, tratándose de mega cine mainstream, que por ejemplo Lady Gaga no esté postulada para. No que lo gane, esté postulada para el Oscar. Joaquin Phoenix no esté. Por más que no lo ganen, porque bueno, es repetido el personaje, ya en Joker One, no sé qué, en la Joker original, lo que pedo sea, no importa. Pero me parece que ahí hay algo que los conocedores del cine y los que están en toda la mamada de verlo, las entrevistas y las presentaciones y todos, se saben y nosotros ignoramos.
Claro.
Algo a la crítica se le puso del culo en Joker 2 y la mataron. Me parece que, lejos, nos parece, digo, no es una película ni lejos como para decir, ¡ah, oh, un fracaso horrible! No. ¡Qué desastre! Nah. Y todo venía bien, todo venía bien, digo, estamos en un mundo loco, ausentes de todo, hasta que vimos la crítica de Tarantino, donde dijo, fui a verla y me parece maravillosa, no sé por qué carajo, y Tarantino, bueno, es un hombre al que respetamos, queremos mucho. Amamos su cine, y dijimos, ah, no estamos tan locos, evidentemente.
Yo entendería la crítica si fuese al revés, si fuese una crítica diciendo, bueno, es una película de culto, que no está preparada como para el mainstream, quizás esa podría llegar a ser, tiene demasiados mensajes, demasiado para pensar, te deja en un estado
catatónico.
Entonces puede ser, pero la crítica por el lado que fue, me parece que no.
Sí, pero bueno, pero se está haciendo, se está normalizando, o por lo menos nosotros lo estamos viendo muy comúnmente, que no coincide bien la percepción, al menos que tenemos nosotros, con alguna cosa de la crítica. Siempre fue un poco así, pero antes estaba basado en algo. Esto, lo de la crítica despiadada de Joker no está basado en nada.
A mí me asusta que desde los grandes medios, que a la vez es TikTok, los grandes medios.
Un morro que tiene millones de seguidores
Son
Joker,
los grandes medios.
Sí, eso. Obvio.
Te puedan decir, esta película es malísima, esta banda está buena, esta música está chida, esta banda es gótica, esta banda es punk, esta banda es lo mejor de...
A lo mejor está basado en que no le regalaron ticket para el estreno. O sea, generalmente esas opiniones están basadas en algo así.
Claro,
no me regalaron a mí 50 tickets para el estreno si yo tengo 10 millones de seguidores y hablo de cine en mi TikTok, ¿entienden? Póngale. Pero entonces uno no sabe de dónde vienen los misiles.
No, para nada.
Si vienen desde el lado del ejército israelí o vienen desde dónde. Pero bueno, la cuestión es que, para dejarlo en claro, cuando vean The Joker 2 y les parezca lo que les parezca, porque está buenísimo que les parezca lo que les parezca, el pirata y el lagarto tenían razón, está buenísima,
o no.
El pirata y el lagarto tiene un gusto espantoso, esto es un puto musical de mierda, me parece horrible la actuación de Lady Gaga, la película, los filtros, la filmación, y hago otra pequeña aclaración que me pareció a mí en la percepción de luego de ver la película. Es totalmente compatible, puedes ver The Joker y The Joker 2 en continuidad.
Sí.
Porque algunos decían, no, es otro pinche pedo, no tiene nada que ver el culo con la corneta,
no
sé qué tiene que ver.
Los personajes son perfectos, exactos.
Y aclarando finalmente todo este pedo, saben que aquí no hay póster de Lady Gaga en la nave María Tijuana, ni tenemos la discografía completa, ni somos mega fan de Lady Gaga.
No, para nada.
Pero
ahí
así
está
la cosa. Totalmente. Aguja de los Cabos, disculpe esta pequeña intervención, pero lo teníamos atragantado en el culo desde hace que vimos la película y dijimos, esto no es compatible con las críticas que está recibiendo esta madre. Y así pasará con infinidad de cosas.
Sí.
Eso porque nosotros...
Y ni hablar del sonido, ¿no? El sonido de la película es increíble.
Sí.
He escuchado efectos de sonido que no había escuchado antes.
Total.
Generar climas, generar ambientes que no mames.
Sí. La cuestión es que, haciendo este paréntesis con Joker 2, que insisto, la teníamos atragantada y queríamos hacerlo público, no sé por qué, pero si hay alguno escuchando que dice, ay no, puta, yo no la iba a ver.
Claro.
Y si me la cruzaba por ahí en alguna plataforma o algo, le iba a hacer el feo. Digo, bueno, a lo mejor le dan una oportunidad. Dice, le están pidiendo una oportunidad, algo tan mainstream que salió millones de dólares, recaudó millones de dólares. Sí, porque las injusticias nos enfurecen mucho más que ese tipo de cosas.
Obvio.
O sea, neta, que me pareció un trato injusto con esa, entre comillas, obra de arte. Bueno, más allá de todo eso, Aguja de los Cabos dice, bueno, retomo porque se me fueron para el lado del Joker. Pero bueno, también quiero contarles que durante todo ese viaje al pasado que realizaron, yo misma me fui ubicando en el momento, bueno, ese era el juego, ¿no? Ubicarse uno en el momento de su vida que esté pasando. Hay gente que le pasaron muchísimas cosas en los últimos 3 meses. Sí. Y bueno, hay gente que a lo mejor se encuentra en la misma situación que hace años, y algunos enhorabuena, otros diciendo, bueno, esto, ¿cuándo va a cambiar? Y todo cambia, ¿no? Obvio. Así que bueno, yo misma me fui ubicando en un momento en la vida, a medida que los iba escuchando desde ese 1999, cuando era soltera. Ajá. Mi matrimonio y divorcio posterior, mi segundo matrimonio, pero estése quieta, aguja. Usted no da puntadas sin hilo, como dicen hablando de agujas. Bueno, no, así, el amor, amigos.
El amor.
El amor, desde 1999, yo soltera, matrimonio, divorcio posterior, segundo matrimonio. Los que fueron años buenos y años malos para mí, ubicarlos en la historia y lo que iba aconteciendo en el mundo. Sí. Me pareció fascinante, no sé cómo explicarlo, pero fue muy nostálgico todo ese pedo. Bueno, en fin, amigos, les quiero mucho, pero bueno, como les había comentado hace algún tiempo, los conozco hace más de 10 años, pero recién me presenté con ustedes. Tal vez soy nueva en la nave, pero para mí ustedes viven en mi corazón. ¡Oh! In your heart. Bueno, muchas gracias por todo. Les mando muchos besos y abrazos. Alguno no le estará dando bien la línea de tiempo, porque dice, bueno, esta morra escucha desde hace 10 años. Sí. Y está emocionada que escuchó un programa que en el que fue para atrás del 2022. No me dan los números, sí, los números dan. Lo que no da es la fidelidad de esta morra. Bueno. Porque evidentemente en algún momento se perdió, pero así es esta historia. Sí, sí. Nosotros aquí estamos.
Obvio.
Y ahí andamos viviendo. Sí. Nos alejamos, nos acercamos, volvemos, regresamos. Decimos, bueno, hace 2 años que no escucho, me voy a poner al tiro con todo este pedo. Y esa es alguna de esas situaciones. Ella dice, hace 10 años los conozco.
Claro.
Lo que no quiere decir 10 años de fidelidad. Sí, no me pidan eso. No, les, mire, soltera, matrimonio, divorcio, segundo matrimonio. A ver, y a ustedes los conocí en la calle. Un beso para todos, dice. Muchos, gracias por todo. Les mando besos y abrazos hasta cualquier punto del espacio cósmico donde se encuentren. Adiós, dice Aguja desde Los Cabos, la bonita Los Cabos, Baja California Sur.
Un beso.
Y el Arcángel de Avellaneda, Santa Fe, Argentina.
¿Cómo está, Arcángel?
Buenas y santas caminantes espaciales y especiales.
Con campanita.
Bueno, Arcángel. Campanita pregunta, ¿qué hay de comer? Obviamente, cada vez que tenemos a Campanita con hambre, sabe a dónde ir.
Obvio,
bueno, se queda entonces con Campanita y con nosotros, Arcángel. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Pues sí, güey, está toda la banda.
Y brindamos. ¡Hala! Brindamos por la Casi Editora, por los hermanos Villalópez, por la pincha Globo, por el idiota del pueblo, por Benceno, por el caballo fantasma de Verazategui, por Juan de Renton, por el Tlatuani de Tenayuca, por el Mr. Sopantli, por Talis Lilis, por el Wash de Morelia, por el caballero Cruz, por el cerebro de Santo Antonio, por Aaron Cravioto, por el mismo Mica. Y así nos despedimos por izquierda, por derecha, por dominio, sus monitores, por la de FAP, por los escuchas a través de las redes de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí, güey.
Pero antes, señor Lartija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo pasando a gran velocidad. Sí, echando fuego de color rojiza y dejando una estela verde. Ah, como parte de las Leónidas, güey.
Oh, sí, estamos en plena época de las Leónidas. Sí. Momento emocionante para astrónomos y aficionados a colocar el telescopio para ver los espectáculos de cósmicos. Las Leónidas son una lluvia de meteoros que se produce cada año entre el 6 y el 30 de noviembre, alcanzando un máximo de intensidad cada 33 años, amigos. Wow. No estamos en los años de máxima intensidad.
Ah, okay.
No, pues están chidas.
Sí que sí.
Y además a gente como el Osvid de Oaxaca, le supermaman estas cosas, sí, y saca su telescopio y se pone a ver las Leónidas. Así que Leónidas para todos, diría nuestro querido amigo, brindando ahí con un mezcalito. Ajá. Damas y caballeros, nos reencontraremos el día de mañana.
Claro que sí, güey.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea,
póngale por caso
Arafle de Ferrari, Italia.
Oh, bella, bellísima.
Todo Arafle. Una Leónida. Sí. Un bacho parte. Un beso grande para Arafle. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre
un verdadero placer.
Esto fue En Caso de que el Mundo se Desintegre.